Bienvenidos a un nuevísimo episodio de Drop the Mic News. Hoy episodio especial porque nos acompaña Federico Scioni del Litoral. Así que vamos a saludar primero a Agus. Agus, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿todo bien? Por suerte, muy contento de que esté Federico con nosotros, con este objetivo un poco que teníamos de empezar a ver qué es lo que está sucediendo con el podcast en otros lugares del país que no sean Buenos Aires. Y bueno, Federico es uno de los primeros y uno de nuestros invitados objetivos que teníamos cuando empezamos a planificar esto. Así que bienvenido Federico, ¿cómo estás?
Bueno, qué honor, muchas gracias. ¿Cómo están?
Súper contentos de que estés, la verdad.
La verdad que está buenísima la propuesta de conversar también de lo que pasa en otras partes del país. Veníamos hablando con Ale hace un tiempo y la verdad que está muy bueno poder tener ese feedback también de lo que pasa en otras provincias y que haya una evolución también de lo que sucede en otras partes, que por ahí en el tema podcast pareciera como que no hay, pero la verdad que hay mucho y bueno, esperemos dar una buena impresión, dejar una buena impresión.
Por supuesto que lo van a hacer.
Federico está a cargo del proyecto de podcast del diario El Litoral. Fede, si podés contarnos brevemente qué es El Litoral. O sea, por supuesto sabemos, pero es un medio centenario de nuestro país, e introducilo brevemente.
Correcto. El Litoral cumplió este año 2020, cumplió 102 años. Es un medio que tiene una amplia llegada en lo que tiene que ver con el centro norte de la provincia de Santa Fe. Obviamente, tradicionalmente, por su medio gráfico, por su papel, pero que hoy, obviamente, a partir de lo digital y de lo multimedia, se posiciona en la provincia de Santa Fe como el primero. Ya hace varios meses, desde mayo de 2020 hasta el día de hoy, en septiembre, estamos primeros en el ranking provincial. A nivel nacional será en el puesto 25, 26, según quien lo mida. Y como bien decías, es un medio legacy, por lo cual los podcasts que llegaron recién en el año 2019 fueron toda una revolución para la redacción y para todos los que componemos el medio.
Decías que entonces en 2019 fue el momento en donde la redacción se topó por primera vez con el hecho de incursionar dentro del podcast. ¿Cómo fue esa introducción y con qué objetivos? ¿Se trazaron algunos?
Sí, la verdad que en lo que fue la implementación de los podcasts dentro de la redacción se dio relativamente rápido en lo que tenía que ver con la adquisición de algún equipamiento, el lugar donde se iba a hacer y demás. Comenzó allá por julio de 2019 y en septiembre del mismo año lanzamos los primeros productos, las primeras piezas. El objetivo en un principio era quizás reflejar de alguna manera las mismas secciones que teníamos dentro del papel y de la web, llámese área metropolitana con lo que sucede en la ciudad de Santa Fe, actividad del Consejo Deliberante, algunos productos de deporte, actividad legislativa, tecnología que me toca conducir a mí, en fin, una serie de productos que en los papeles, que creo que nos pasa a muchos, creíamos que experimentalmente iban a funcionar y que después, bueno, algunos todavía ni siquiera vieron la luz pasando un año y otros que se fueron sumando por ahí de rompe y raje y que la realidad es que tienen muy buena llegada. Pero la verdad es que fue un poco un impulso que se dio en julio, que encontramos una oficina dentro de la redacción para hacerlo. Se compró una consolita, un par de micrófonos, en principio tres, después ampliamos a uno más para tener también posibilidad de varios invitados. Estamos en proceso de sumarle alguna cámara para hacer algo también más multimedia, en algún plano contrapicado, pero bueno, pandemia mediante lo vamos a posponer para más adelante. Pero la realidad es que fue muy bastante impulsivo desde el punto de vista de dónde ubicarlo en el diario. Y después sí, el objetivo principal era brindarle a los lectores, a los usuarios, un canal más de comunicación, empezando a ver lo que iba a ser luego nuestro programa de membresías o de suscripciones, que el diario está pronto también a largar ahora en 2020, pero que pensábamos que había que comenzar a sumar más productos a la amplia gama que ya había. Nosotros tenemos ediciones impresas doblemente por día, o sea, uno a la mañana y uno a la tarde, se editan varios medios más, un canal de televisión, algunas radios, y la realidad es que nos faltaban dos cosas, el newsletter por un lado y los podcasts por el otro. Y bueno, quisimos incursionar en 2019 con eso, y la realidad es que 2019 fue complejo, terminamos el año con quizás menos reproducciones de las que nos hubieran gustado, pero con un aprendizaje que nos permitió en 2020, todavía sin hablar de la pandemia, llegar un poco más sólidos y poder generar el músculo, sobre todo para lo que se vino después, de marzo hasta acá.
Federico, ¿cómo fue ese primer momento? Vos hablabas de julio a septiembre, de convencer, imagino yo, a las autoridades del diario de la necesidad o de la importancia o de la oportunidad que se abría con el podcast para un diario de 100 años y con tanta trayectoria. Bueno, ¿cómo hubo alguna discusión? ¿Tuviste que defender la idea o de movida hubo predisposición para eso?
En la realidad, no. Debo decir que no hubo ninguna traba. Yo quedé como responsable del proyecto podcast, pero además soy editor del digital y de los productos digitales de la compañía. El Litoral, hoy como les decía, edita varios medios a nivel digital. Litoral como empresa, ¿no? Más allá del litoral.com. Por lo tanto, en ese sentido se hizo bastante simple. Y después, desde el punto de vista, desde lo económico, se bocetó un presupuesto y la realidad es que no hubo tampoco resistencias en la adquisición de algún equipamiento. Como les contaba, como nosotros también tenemos un canal de tele y algunas radios, había como algún ejercicio de, bueno, de la parte técnica, montar un estudio y demás. En ese sentido, ayudó a que se demore bastante poco. Por suerte la directiva del diario lo entendió rápido, consumían podcasts de otros medios, entonces veían con buenos ojos consumir, ¿por qué no consumir podcasts nuestros? Y en ese sentido hay que decirlo, allanó mucho más el camino para que quienes nos tocó liderar el proyecto y sobre todo sumar y convencer a nuevas personalidades como periodistas, columnistas, para que estén grabando y consumiendo también podcast, fuese más fácil.
Perfecto. Y tengo una pregunta. ¿Tuvieron una etapa de evangelización con el público, con la audiencia del Litoral? ¿Cómo fue eso?
Sí, nosotros obviamente nos apoyamos mucho en la página web, nuestro .com, que hoy está en el orden de las 600.000 visitas diarias. Entonces, nosotros con ese piso no podíamos... O sea, nuestro core de cantidad de usuarios diarios está en el .com, entonces creíamos que era una buena plataforma, si bien después el podcast tiene vida propia y se puede consumir por la plataforma que más le gusta a uno, pero la realidad es que hicimos un especial dentro del sitio, o sea, Litoral Podcast tiene dentro del .com, tiene su espacio donde puedes ver todos los players de los shows que están hoy por hoy disponibles para escuchar. Después muchas notas están acompañadas de podcast, o mejor dicho, muchos podcasts. Porque ¿cuál es la lógica generalmente? Bueno, hago una entrevista que la grabo y que después la desgrabo para hacer en el .com o que incluso tiene un video. Bueno, cambiemos la lógica y ahí sigue una evangelización interna de la redacción. Decir, che, si vas a grabar esta serie de notas, no sé, vas a hacer una serie de entrevistas con Gentes del Río. Y digo Gentes porque después tuvo también su podcast y su serie podcast y le fue muy bien. Hablando sobre, por ejemplo, desde el pescador, después con un, no sé, con una persona que repara barcazas, con un histórico del río, con alguien que conoce mucho la historia del río, sobre todo el río Paraná, que nos cruza absolutamente en la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, en lugar de grabar esa entrevista y que después quede texto o un videito en la web, hagámoslo podcast, produzcámoslo, grabemos ese contenido, hagámoslo tal cual como manda la ley, como indica la ley, con su intro, con su outro, con su atemporalidad, y después desgrabalo a partir de ahí y hace una nota. Entonces, la nota en el .com muchas veces tiene dentro un episodio podcast y debajo de todo tiene el player completo para ver toda la serie podcast. Entonces, eso hizo que el usuario se vaya acostumbrando a que entre scrolleo y scrolleo, texto, un video, se encuentre con un player de podcast. Y después, como les decía, voló solo el tema de en qué plataforma escucharlo, si te gusta Spreaker, si te gusta YouTube, porque también lo subimos a YouTube algunos, o si te gusta Spotify o lo que escuches.
¿Y cómo fue hablamos del convencimiento de relacionarse con la directiva, digamos, o los que manejaban el diario, pero imagino que también habrá sido un proceso de convencimiento, de seducción con los periodistas, es decir, con la redacción, que fueron y que son un poco los que dan carne a este proyecto. ¿Hubo una buena recepción? ¿Sabían lo que era un podcast? ¿Cómo fue eso?
Muchos no sabían lo que era un podcast. Acercamos las primeras producciones, tanto propias como ajenas. Nos basamos en algún punto también como medio legacy que se sumaba a los podcasts, a lo que hacía La Nación en algunos productos. También la odiosa comparación siempre con el New York Times, pero bueno, son mercados distintos, pero hay que hacerlos en el mundo de la gráfica. Y un poco comentarles qué os estaba haciendo, que esto ya no era una cuestión del futuro, sino es el presente. Eso creo que es importante siempre recalcar y sobre todo que se puede medir y se puede gestionar a partir de esa medición. Y eso también creo que fue un puntapié sólido e importante para que se vayan sumando. No con todos lo logramos, te contaba que al principio... No sé, por ejemplo, grabamos 3-4 intros para la actividad legislativa de la provincia de Santa Fe y después la realidad es que no grabamos. Grabamos también otros, por ejemplo, para el Consejo Deliberante y se grabaron 5 o 6 episodios. Consideramos que no era el formato más adecuado para dar ese tipo de noticias y por el momento lo frisamos a ese proyecto y seguimos con la misma cobertura, obviamente, de la actividad legislativa de la ciudad, pero por otros medios, por otro canal. Pero en general hubo una buena aceptación. Inclusive muchos de quienes no al principio estaban incluso incluidos en esto de hacer un podcast, porque por ahí la reacción es bastante grande, son casi 70 periodistas, de los cuales entendíamos que algunos tenían mucha práctica en radio y se podían sumar. Pasó que algunos no quisieron sumarse directamente y estuvo bien, aún estando en radio, que después se sumaron algunos cuando en sus propias radios comenzaron también a grabar podcast, entonces dijeron, bueno, che, no estaba tan mal, pero en la generalidad se sumaron y lo vieron con buenos ojos. Inclusive los podcasts que más se están escuchando hoy por hoy, o los shows que más se están escuchando hoy, son de periodistas que, si se quiere, no venían del palo del audio, siquiera, ni siquiera de la radio, y que realmente están funcionando muy, muy, pero muy bien, y que suman a las estadísticas diarias.
Genial. ¿Y cuántos podcasts tienen hechos hasta el día de hoy?
Hoy, en cuanto a shows, hay 18, de los cuales, ya te digo, hay algunos que no tienen actualización por ahí tan periódica como quisiéramos, otros que sí, algunos que ya fueron, se consolidaron como una serie, tienen sus 9 o 10 capítulos y finalizaron ahí. Caso de un podcast que lanzamos casi hace un año, que tiene 10 capítulos y que se creó a partir de un sponsoreo, o sea que estuvo el sponsoreo primero antes de la producción, o sea, fue parte de la preproducción el sponsoreo básicamente, que era una serie de podcast sobre el rumbo a la final única que jugaba Colón de Santa Fe con Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, que fue el 9 de noviembre y que varias semanas antes se comenzó a hacer este show y que fue uno de los primeros en llegar a tener entre nosotros números aceptables. Hoy está cerca de las 15.000 reproducciones toda la serie podcast. Lo vimos con muy buenos ojos, nos encantó el formato. Después también otra serie podcast que ya comenzó y finalizó es esta que le comentaba sobre la gente del río, que se llama La Orilla Brava, que inclusive ese tiene un vuelo por ahí, si se quiere, más poético, porque su conductor, quien es encargado también del área metropolitana del diario, junto con su equipo, eligió por ahí darle un vuelo más creativo. Entonces van a escuchar que comienza por ahí con un tono súper suave, una guitarrita, el río de fondo, una pequeña introducción muy poética y después darle paso a la entrevista con mi invitado. Ese podcast comenzó y terminó y también le fue muy bien. Y después inclusive con colaboraciones y con cuestiones de darle espacio a podcasts que se generan en otra plataforma, por otras personas, pero que nosotros también lo sumamos. Tal es el caso de el podcast que realiza, por ejemplo, Reacciones 4G, la gente de Telecom, lo tenemos nosotros también sumados dentro de nuestro podcast, mediante el RSS, obviamente, no participamos en la producción ni nada, pero le damos lugar a ese podcast, y otros más que después, bueno, también la pandemia hizo que muchos no se pudieran seguir grabando, entonces los discontinuamos, caso de Pop Mail, que es un podcast que se graba en Buenos Aires, que graba una locutora, Patricia Troncoso, quien es santafesina, pero trabaja en Buenos Aires, tenía afinidad con el diario y dice, che, estoy grabando estos podcasts, todavía no los subí a ningún lado, son atemporales porque no tengo dónde subirlos. Bueno, el diario tiene el espacio y lo subimos ahí. La verdad que de esos 18 shows, no sé si todos van a continuar, si todos van a tener una reversión, una segunda parte en el caso de los podcasts por ahí temporales, o que fueron parte de un momento de la vida del santafesino o del país. Hay uno que a mí particularmente me parece que le teníamos que dar una vuelta a tuerca más, que eran los cuentos infantiles, porque tiene una producción muy interesante. Volvimos al radioteatro, si se quiere, teníamos 4 locutores, y en realidad son actores y locutores, y grabaron cuentos infantiles, que no son cuentos por ahí mainstream o nacionales o que son hiperconocidos, son cuentos relatados muchas veces por propios autores, quienes son santafesinos y conocidos en la comunidad, y que la realidad es que tiene un vuelo también creativo muy importante, porque se grabaron las voces por separado, después se hacía otra toma, todos grabando al mismo tiempo, imitación de voces, mucho efecto sonoro, que la verdad que tiene un vuelo interesante de producción y de postproducción, y que creo que nos debemos darle una segunda vuelta.
Y Federico, ¿cuántas personas trabajan en el proyecto podcast del Litoral?
Si sumamos, sacando digamos lo que son los locutores o los conductores de cada show y sumando lo que tienen que ver los editores y quienes estamos por ahí a cargo de la estrategia y dónde subirlo y demás, un CM, estoy yo como cargado junto con otra compañera, y dos editores, más un tercer editor que es como el backup de esos dos. Así que ahí tenés 5 personas, 6 personas como mucho.
¿Y los que hacen los podcasts, los que conducen esos podcasts, cobran algo o se los intercambia por, como si fuera una nota o una nota para el digital?
Claro, en el caso de los que son empleados del diario, que es la mayoría, se hace directamente dentro de la tarea diaria, porque en realidad se suma, si se quiere, o se facilita también y muchas veces la desgrabación del contenido. En el caso, por ejemplo, de las notas que después sirven para hacer una desgrabación y generarla para el papel o para la web, termina siendo simplemente por ahí un cambio en la dinámica de cómo grabarlo y entender que es un falso vivo y no volver, aunque muchas veces también después se edita, de no volver atrás o de sacarle la temporalidad lo más posible al momento de la entrevista. Y después sí, en el caso de los que son externos, se hacen algunos convenios de colaboración, aunque eso también es algo que es una materia pendiente, creo yo, en todos los medios, de poder generarlo para, justamente, para también salir a buscar talentos que uno puede tener y dentro de su grilla de podcast, como también de que haya un lugar donde podamos ver toda la oferta. Yo creo que hay una oferta muy grande y muchos podcasts muy de nicho, muy interesantes, que por ahí no estamos enterados de que se realizan y que los medios podemos bien, desde nuestro lado, tomarlos para sumarlos a nuestra plataforma.
Definitivamente, sí, es una cuestión de tiempo y de seguir observando cómo evolucionan los formatos, las capacidades que hay para producir. Digo, son muchas cosas que todavía me parece que están como para seguir avanzando. Lo que te quería preguntar ahora ya de lleno a lo que son los daily, que son dos grandes productos que están, y digo dos porque hace muy poquito, hace casi cuánto, una semana, acaban de lanzar el daily deportivo.
Exacto, 7 días.
Mira vos, espectacular. Para las personas que están escuchando esto temporalmente, estamos a 28 de septiembre, acá rompemos un poco las reglas de la temporalidad, pero bueno, sucedió que hace muy poquito acaban de lanzarlo. Si querés, empecemos a hablar un poco sobre, bueno, el primer podcast diario que realizaron. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue que lo plantearon?
Bueno, el podcast diario se llama Los Temas del Día. Es un podcast que se generó pensando para que esté reproducido, o mejor dicho, para que lo reproduzca el parlante inteligente de Google, con lo cual ahí tuvimos una hermosa experiencia, porque Google por ahí no lo tenía todavía desarrollado o abierto el programa de desarrollo para todos los medios, lo tenía muy poquitos medios. Si uno consultaba en el parlante de Google, quienes, a ver, abro un gran paréntesis, quienes tenemos la suerte de tener un parlante inteligente que, si bien está bastante más democratizado su uso, muchos todavía no entendemos bien para qué sirve, es relativamente económico, pero claramente no es algo que, a ver, no es la espica que tenía nuestro viejo en la cocina, claramente todavía no es eso, pero está sumando adeptos, claramente, pero quisimos estar ahí. Y en ese sistema de audio estaba solamente Infobae, La Nación, Clarín, y creo que, mejor dicho, más que Clarín, estaba Radio Mitre, y después te tiraba todos los dailies internacionales y cosas por el estilo. Y dijimos, bueno, queremos estar ahí.
¿Tenés que cumplir algún tipo de requisito específico? ¿Tenés que ser sí o sí de un medio para que se verifique la fiabilidad de las noticias, o es una cuestión de seguir ciertos pasos?
Sí, en realidad es un poco y un poco. Por ahí los detalles finos de lo que es programación y demás, que sé que tiene bastante, no te lo sabría responder o estaría faltando la verdad, pero sí hay un poco y un poco. Por un lado, se te pide, digamos, que vos refrendes tu historia con Google, básicamente, cuál es tu sitio web de referencia, cantidad de visitas, que básicamente lo saben por Google Analytics, pero sí respaldar esa cantidad de visualizaciones y de notas. Y lo que ayuda muchísimo es estar dentro del kiosco de Google, que básicamente es el Google Newsfeed, si no lo conocen, o el Newsstand, depende cómo lo conozcan. Estar ahí validado, que también eso es importante para los medios de comunicación, estar validado dentro del Google News, porque una cosa es aparecer y otra cosa es aparecer con cada una de las secciones, con las noticias en desarrollo y demás, que eso también es un trabajo de desarrollo importante, que ya lo habíamos hecho en 2018, finales de 2018, lo cual nos permitió que sumar el audio sea algo más, un poco más allanado. Después sí hay un tiempo de validación hasta que finalmente quedas aprobado como fuente oficial de noticias dentro del asistente de Google, no solamente del parlante, sino del asistente en general. Cualquiera en realidad que tenga un teléfono con Android, o si tiene iOS, también lo puede hacer con el asistente. Si lo configurás, si lo buscas como fuente de noticias a El Litoral, puedes solicitarle que te lea las noticias del día. Que al principio nosotros pensábamos, mirá la ignorancia nuestra, que pensábamos que lo que te leía en realidad era el feed de últimas noticias y que lo hacía medio con un robotito, con la misma voz que te hace el asistente de Google. Pero no, había que grabar un MP3, subirlo en muy baja que no pese casi nada, es un MP3 súper livianito, y después empezamos a explorar qué había en el mercado, básicamente hasta llegar al formato de 3 minutos, que sea diario, y que finalmente se empiece a escuchar y a reproducir, que tiene un tiempo. El Daily por ahí lo que tiene, a mi entender, es que no es un podcast que por ahí vas a escuchar sentado con un café, y es como que es básicamente los títulos del día. Así pasa en los canales de noticias cada media hora. Bueno, es similar el formato y que te demanda por ahí una agilidad de edición o de conducción que es importante tener en cuenta, porque quien lo escucha sabe que es una pastillita de 2-3 minutos y que tenés que hacer un repaso, y a su vez estás editorializando porque estás poniendo en agenda solo esos temas y no tantos otros que hay.
¿Cómo? A ver, primero, ¿cómo rindió? ¿Cómo fueron esas experiencias de producción? Siempre quisieron largarlo en el primer momento del día, y entonces para largarlo en el primer momento del día, ¿cuándo lo producen? Y de ahí, ¿cómo fue el salto hacia el Daily Deportivo? ¿No? Me parece una de las mayores novedades.
Bueno, en el caso del Daily, elegimos el horario bien temprano de la mañana por ahí, por un preconcepto de que en la ciudad de Santa Fe había una gran cantidad de empleados públicos que entraban muy temprano a trabajar a sus reparticiones, tipo 7 de la mañana. Dijimos, bueno, tiene que ser lo primero que haya en la web también y un contenido fresco a la mañana. Se produce cerrando el día anterior, a eso de las 9 se termina de armar y tipo 10, 10 y media se graba. Se termina de editar y se pasa un ratito antes de las 12 de la noche, ya está listo para subir. A veces lo programamos en Spreaker para que salga tempranito en la mañana, y otras veces directamente ya lo publicamos directamente a eso de las 6 de la mañana, de lunes a viernes antes, y ahora ya desde hace unos meses de lunes a lunes, lo cual también es un esfuerzo doble porque se hace todo de forma remota. El locutor lo graba en su casa a la noche con el guión que le pasa a la producción antes. Se lo pasa al editor, el editor le pone la música, la pauta y demás, porque está brandeado, y después se pasa al equipo de redacción para que lo publique.
Y tengo una consulta, el podcast diario ya, bueno, me imagino que esto les implicó una gimnasia diferente a la esperada respecto de, bueno, llegó la pandemia, tuvieron que reacomodarse para continuar desarrollando el podcast, para poder hacerlo. Entonces cada uno ahora está de forma remota generando el contenido y después se une y se distribuye.
Exacto. Si bien nosotros en Santa Fe la curva por ahí llegó un poco más tarde que en otras partes del país, algunos se siguieron grabando en estudio hasta mayo, por ahí más o menos junio. Después sí volvimos prácticamente todos a trabajar remoto y se fue generando ese contenido de esa manera, lo cual también implicó un desafío porque llevar a quien no tenía un equipamiento adecuado, un micrófono y demás, y los editores también desde su casa para congeniar, digamos, y para armar el rompecabezas y que todos los podcasts tengan la mejor calidad. En ese sentido fue un desafío. Pero de todas maneras, yo creo que también había, nosotros tuvimos ese preconcepto de entender que el podcast sí o sí tenía que ser grabado con un micrófono de $10,000 y en un estudio de grabación con todas las de la ley, y la realidad es que los mejores podcasts que hemos grabado son en nuestras casas y con una frazada tapándonos la cara, o sea, básicamente, para que no haya reverberación ni nada por el estilo. O sea que muchas veces también lo
nada
que...
Nada mejor que la sábana.
Exactamente, básicamente lo que importa acá es lo que manda es el contenido. Entonces, si tu contenido está bueno, el usuario te perdona un error de audio o un pequeño ruidito. Obviamente que a todos nos gustaría que salga impecable, como si fuese un estudio de grabación absolutamente profesional, pero a veces no se puede.
Pandemia de por medio, imposible. ¿Y cómo fue la recepción de la audiencia respecto de un contenido diario en audio?
Empezamos muy tímidamente, con 200, 300 reproducciones por día, 500 a veces. Hoy al día de la fecha, a hoy 28 de septiembre, rompiendo la temporalidad de nuevo, estamos ya en 170 episodios. Lo cual te diría que los primeros, si querés, 30 episodios no superaron la barrera de las 500 reproducciones. Y después hubo un punto de inflexión, creo yo, también cuando terminamos de estar en todas las plataformas que queríamos estar, que era Spotify, que era el asistente virtual de Google, y en Google Podcast, obviamente, y en Apple Podcast. Ahí fue como el quiebre, donde comenzamos también a estar en sintonía con los usuarios que nos querían encontrar en cualquier plataforma. Y un cambio de usabilidad nuestro fue que generamos que ese podcast, el player del día, esté subido temprano en la mañana en la home del diario. Lo cual sería por ahí, va contrario al censo de todo, porque no lo leen por RSS, no lo escuchan por la plataforma que eligen, pero sí lo tienen en el home del diario, una home que tiene cerca de 600.000 visitas diarias, entonces una web que tiene cerca de 600.000 visitas diarias y que hace que ese contenido pique y llame la atención. Y hoy estamos ya en un promedio de 5.500 reproducciones diarias. Ayudó muchísimo estar de lunes a lunes. Por ahí el preconcepto de los fines de semana se calma todo un poco en el interior. La verdad que no. Y hay también un efecto residual en el contenido, que por ahí muchas veces pasa que el del domingo se escucha un poquito más también los lunes, y el del martes también se escucha un poquito el lunes, y el del miércoles el martes, y así. Como que el del día anterior todavía tiene un pequeño ciclo de vida. No un ciclo de vida tan extenso como un podcast bien, bien atemporal, pero todavía le queda un ciclo de vida, un resabio de reproducciones por dar al otro día de haberse publicado.
Fede, hace unas semanas la CEO del New York Times dijo que para lo que fue la redacción y para la estructura del New York Times, el proceso productivo del audio era mucho más familiar con la gráfica que el proceso productivo del video. O sea, que hacer audio era mucho más amigable que hacer video, y que le llevó muchísimo tiempo darse cuenta de eso hasta hoy en día, digamos, donde el New York Times está invirtiendo decididamente más en audio que en video. A modo de opinión o desde tu experiencia, ¿compartís esa reflexión?
Sí, y básicamente porque generalmente el periodista de gráfica no quiere salir de ningún lado. Está detrás de su firma y está muy acostumbrado, sobre todo el periodista. Yo tengo 33 años y trabajo hace 5 en el diario, pero tengo también 5 años en tele, entonces lo cual ya estaba acostumbrado por ahí a la exposición de la cámara o del micrófono y demás. Pero por ahí el que está acostumbrado a la gráfica de mucho tiempo, al ser un medio legacy, pasó también que la tele choca un poco más. Cuando se prende la cámara, cuando el tali te da para hablar, es como que te inhibís un poco más. Y en el caso de la radio, o del audio mejor dicho, había mucho más periodistas familiarizados con ese formato, y lo que les costó es un poco quizás adaptarse a este deseo de la temporalidad del producto podcast y por dónde me van a escuchar si no tengo una radio. ¿Cómo puede ser que ya con el micrófono ya salgo? Claro. O que no sea en vivo o lo que sea. Pero coincido plenamente con la descripción que hizo la gente de New York Times con respecto a los podcasts, o del audio, mejor dicho, porque justamente creo que en la gráfica pasa que tenés más profesionales acostumbrados a no mostrarse tanto en cámara, como pasa por ahí en otros medios de comunicación o la televisión puntualmente.
Siguiendo con la lógica de los grandes medios y cómo se establecen y piensan sus modelos de negocio, lo que te quería preguntar es si ustedes, o sea, yo vi que estuvimos viendo que el podcast diario que tienen cuenta con un sponsoreo. ¿Es un sponsorio directo específico para el podcast, o el podcast le funciona como un producto en donde se puede establecer una nueva ventana publicitaria?
Correcto. El Daily tiene una pauta. En ese caso puntual de ese producto en específico, forma parte de un paquete, digamos, de publicitario en el cual también se incluye el podcast. En este caso es un sponsorio que no limita el contenido del podcast. Quiero decir, no es un podcast, por ejemplo, como otras experiencias que hubo con, no sé, bebidas energizantes que, para deportistas, mejor dicho, que después hicieron que el contenido tenga que ver con la lógica de la marca que estaba sponsoreando. En este caso no tiene nada que ver, es un desarrollo inmobiliario, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de cual se desarrolla el podcast. Se sumó después de estar emitido ya varios episodios del mismo, y como te decía, forma parte de un producto, mejor dicho, un paquete de productos publicitarios más amplios, que incluye gráfica, tele, web y demás. En el caso del otro que está sponsoreado, que es, o mejor dicho, que fue una serie podcast con motivo de la final de la Copa Sudamericana de Colón con Independiente del Valle el año pasado, en 2019, resultó que un poco nos tiramos al vacío porque estaba el sponsor antes de estar el producto, entonces tuvimos que decir, bueno, este sponsor, que es puntualmente un banco local, va a poner plata por esta serie podcast, tiene que haber uno por semana o dos por semana hasta el día del partido, que era el 9 de noviembre de 2019. Obviamente también en este caso el sponsor no tuvo, digamos, injerencia en el contenido, pero sí uno tiene obviamente la presión, la pata del elefante que te dice, che, tiene que rendir porque esto que estás hablando lo pagó alguien, digamos, alguien pagó para que ustedes se sienten a opinar y hablar de este momento histórico para el deporte local, pero que tenía que rendir, digamos, no podía no andar. Y por suerte anduvo bastante bien.
¿Y cómo llegaron ahora, bueno, ya que nos metimos en el tema de deportes, cómo llegaron a la conclusión de realizar un podcast diario relacionado con el deporte?
Bueno, por suerte fue una iniciativa que vino del equipo de periodistas del área de deportes, diciendo, che, porque nosotros comenzamos ya en julio y en agosto a compartir mucho todo el tiempo las estadísticas del podcast, que eso también hace un poco al caso de la evangelización. Che, llegamos a 200.000 reproducciones, che, explotó, estamos en 300.000, che, mirá esto, che, mirá qué bueno. En el grupo de Slack, en el grupo de WhatsApp, lo que sea, hablarle al equipo, decirle, che, chicos, llegamos a esto. En eso medio como que, debo admitir, me puse un poco la camiseta de todos los días entre las 7 y las 8 de la mañana, madrugo, perdón, mando la estadística del día anterior. Este podcast anduvo bien y bla, 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 bla. Entonces, che, el deporte no está todavía incluido. ¿Quieren que sumemos una pastillita de deporte en los temas del día? Porque en los temas del día está el deporte incluido en este otro daily, siempre y cuando sea un tema rutilante. Si no, no se toca deporte, se toca política, economía y demás. Entonces, digo, no, pará, no sumes la pastillita porque la vamos a hacer muy largo, va a ser más complejo de editar. La hacemos uno de deportes. O sea, fue así. Listo, perfecto. Probemos, se probó el tono, es un tono mucho más, si se quiere, dinámico y en ese sentido más de relato deportivo, quien lo conduce por ahora, porque en realidad la idea es que varios del equipo de la sección de deporte lo pueda hacer, pero quien lo está liderando por ahora es un periodista que viene mucho de la radio y que viene también de la tele, entonces entiende mucho la lógica de jugar con la voz, de jugar con el ritmo, de meter alguna chicanita, de jugar con el sentimiento futbolero o con la pasión futbolera y de poder meter en 3 minutos un polideportivo. Si bien el fútbol es por ahí lo que más mueve pasiones en Argentina, no se deja meter tenis, no se deja meter algo de deporte internacional para abarcar a algún otro público que sin dudas está. Y por suerte está funcionando muy, muy bien.
Bueno, Fede, muchas gracias por este ratazo que nos dedicaste. La verdad que es muy interesante. Primero, escuchar cómo desde otra empresa muy tradicional, con mucha trayectoria, como El Litoral, se aborda y se trabaja un proyecto de podcasting propio, incluso avanzando sobre los dailies, ¿no? Que quizás es lo que más cuesta en muchos casos producir. Y segundo, también, cómo, por lo que nos contás, esta cuestión de la localía de los santafesinos también se transmite a través de este formato, ¿no? Que muchas veces se piensa como un contenido global, pero que nos vamos encontrando tanto la experiencia de Parque en Córdoba y ahora lo que nos contás de ustedes del Litoral en Santa Fe, que también es una oportunidad para llevar la localía, lo local al mundo, ¿no?
Yo creo que el podcast, tenés que hacer un contenido que pueda ser global, o sea, que tenga la potencialidad de ser global, pero sin perder la raíz. Si yo te hablo como santafesino y el periodista que todo el mundo conoce y que firma 20 notas por mes y que está muy arraigado con la ciudad y que lo encontrás en un café o lo que sea, te empieza a divagar sobre temas de economía internacional y es un poco raro, por más que después lo escuche alguien de afuera. Y yo creo que también, y obviamente ayuda mucho el contexto geográfico, el lugar donde está emplazada la provincia, es una provincia pujante, está en la región centro, entonces hace también que muchos temas locales tengan llegada nacional y que muchas veces no haya un canal por el cual escuchar esa mirada o escuchar esa voz, mejor dicho, y hace también que triunfen ese tipo de contenidos.
Me parece clave que puedas estar acá para contarnos, la verdad, muchas de las cosas que están haciendo, de las que están incursionando, sobre todo en toda la pata digital, porque por supuesto estuvimos hablando fuera de la grabación y la verdad que lo que hacen es muchísimo, así que gran recomendación analizar El Litoral como medio, toda la parte de innovación y de digital. Súper innovador también que hayan incursionado en el tema de, bueno, hacemos un daily podcast deportivo, eso también está buenísimo, está muy acorde y a tono con las tendencias internacionales. Nos dejaste muchísimo, muchísimo para pensar y para aprender. También mucho para que se tome, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Nos quedamos también con el valor de lo local. Podría seguir hablando un montón, pero bueno, cerramos este episodio. Muchas gracias, Fede, te agradecemos un montón. Muchas gracias, Agustín Espada. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Drop the Mic News. Hasta luego.